Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, emisora pues que nos permite semanalmente dirigirnos a todos ustedes, transmitirles nuestros puntos de vista en materia laboral, económica, social, de todo el acontecer regional, político, global. Y en mi particular, pues, toco mucho el tema laboral. Les habla Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del Movimiento Laborista. Bueno, mire, esta semana estamos nosotros haciendo el análisis, pues, de las últimas elecciones. Los comentarios que voy a hacer referencia tienen que ver con el espacio preelectoral, pero ya conociendo, pues, el resultado que nos dio ayer domingo 25, ¿no? Y en tal sentido, esta semana nos vamos a referir, pues, en este programa a todo lo que se vivió. En el caso, pues, de esa falsa dicotomía o ese falso dilema entre votar y no votar. Y digo falsa porque a todas luces conocíamos el entramado que el régimen ha montado con el control de todos los poderes públicos de este proceso y, en definitiva, pues, el resultado es el que ya todos conocemos. Cada quien puede sacar sus conclusiones, cada quien puede obtener cuál es su posición sobre los acontecimientos sucedidos ayer 25 de mayo y los que pasaron antes del 25 de mayo. Pero vale la pena hacer la comparación en todo caso, porque no solamente en Venezuela hay elecciones. Ha habido elecciones durante lo que va del año 2025 para hacer el periodo corto y algunos países a finales del último trimestre del 2024, bueno, donde uno ve que se vota libremente, donde no, claro, siempre hay vamos a decir, las trompadas regulares de las normas y el exceso del poder, pero en definitiva uno pudo ver cuál es la característica a nivel global de cómo se dan las elecciones. Y podemos decir que no hay sistemas electorales perfectos. Siempre habrá cuestionamientos, sobre todo del perdedor en la contienda, quien como Jalisco, cuando no gana, arrebata, pues, trata de justificar la derrota en muchos casos, como pasó en el Ecuador recientemente, pues no convalidando el triunfo del adversario. Ese es un tipo de conducta que uno ve, aun cuando se den, vamos a decirlo, las reglas básicas de la votación, del proceso y de la ecuanimidad que debe tener el ente electoral. Pero también observamos otros casos, pues, donde priva la gallardía de quien, del vencido, o sea, reconoce la victoria del favorecido por el voto popular. Cuando vemos eso en las elecciones europeas, vemos eso con cotidianidad, cosa que en América Latina siempre sucede lo contrario. Algún cuestionamiento hay. Bueno, por esa razón nosotros conocimos recientemente los resultados de los procesos electorales en nuestra región. Por ejemplo, el de Uruguay, el año pasado terminando, pues fue un digno resultado, un resultado que hay que reconocer. El Frente Amplio fue el ganador, superó a la coalición del entonces presidente, la coalición de derecha de la calle, y bueno, el presidente actual Orsi, que era discípulo de José Mujica, de Pepe Mujica, del Frente Amplio, fue ganador y no hubo mayor encontronazo mayor, sino la sucesión. No por casualidad el Ecuador es un país que va hacia adelante. Igualmente en Paraguay hubo resultados. En México hubo cuestionamientos, pero evidentemente el triunfo pues de Morena fue inobjetable contra la candidata del PAN y de la oposición en general en el país. En Ecuador ya lo comentamos inicialmente, pues que hubo, aun cuando el correísmo claramente fue el perdedor. Y aun cuando denunció fraude, pues los resultados no le acompañaron en eso, porque hubo un resultado evidente. Pero en Europa también ha habido elecciones, también en Rumanía, por ejemplo, que se cuestionó la injerencia de Rusia en las elecciones del candidato de derecha de ruso, de la ultraderecha, por cierto, imagínense usted, un candidato cercano a Putin, que terminó apoyando, pero felizmente, pues, como ha sido el cordón, el cordón que han puesto el cortafuego contra la ultraderecha, felizmente en Europa, ha terminado también por establecer su cortafuego en Rumanía. En Georgia están pendientes los desenlaces porque bien sabemos que ahí triunfó el candidato próximo a Putin, pero hubo denuncias de fraude, cosa a la que nos tiene acostumbrado por la injerencia de Rusia en esas elecciones. Bueno, cuando su desarrollo fue disímil en todos estos procesos que estamos comentando, se identifican entonces elementos clave en estas elecciones. El primero, el fundamental, es la calidad del árbitro electoral y del poder judicial, al reconocerse niveles de credibilidad, es decir, por su autonomía. Cuando hay eso, evidentemente, más allá de todas las marchas y contramarchas y las posiciones de los candidatos, terminan por darle legitimidad al proceso. Claro, hay una circunstancia también en estos ejemplos que hemos dado, es que han sido precedidos por consultas anteriores. Ha habido, en la mayoría de los ejemplos citados, ha habido pues un antecedente. No es el caso de Venezuela, que ya sabemos lo que ha pasado durante por lo menos los últimos 15 años. Bueno, vayamos a una primera pausa, pues, y regresamos tratando el tema que hoy analizamos.
No, I can't forget this evening, or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow, when I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know.
Bueno, de regreso pues ante este tema que hablamos hoy. En todos estos procesos que vimos, el voto se ejerció como un instrumento de cambio. Se permitió el sistema con todas las anormalidades o cuestionamientos, pudo hacerlo. Pero el contexto, porque aquí estamos analizando de cuándo se vota o cuándo no se debe votar en todo caso, permite pues que se utilice la abstención o el voto según sean las condiciones que se dan los procesos. Y para eso cito un caso muy sonado como fue el de Fujimori, que se dio en abril del 2000, cuando se celebraron elecciones generales en Perú y Fujimori impuso fraude con una segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 28 de mayo. Llenó las urnas con su voto y se declaró ganador a sabiendas que era perdedor. Entonces, estas elecciones fueron muy controvertidas y se consideró ampliamente que habían sido fraudulentas. El presidente Fujimori, que él incluso cambiando también de manera fraudulenta la constitución del Perú, fue reelegido, imagínense, para un tercer mandato, cosa que establecía la constitución, que era por dos mandatos, ¿no? Pero a su conveniencia él las cambió. Sin embargo, esas elecciones, manchadas con acusaciones de soborno, de fraude electoral absoluto, fueron después boicoteadas por Alejandro Toledo, o sea, ¿no? Llamó a no votar, precisamente porque no había garantía, como es lo que está sucediendo en Venezuela, en la que más del 30% de los votos fueron declarados nulos, en el caso del ejemplo de Fujimori. Bueno, ¿qué le quedó ante esa demostración cuando él se declaró ganador? Que tuvo que irse del Perú. Se huyó y tuvo que enviar su renuncia por fax desde Japón. Se fue a Tokio, pues. Y de allí entonces, pero se contó con algo fundamental. El Tribunal Supremo de ese país fue fundamental en el restablecimiento del Estado de Derecho. Bueno, en el caso de Venezuela, imagínense ustedes cuál es el problema, que ningún poder público es autónomo en este momento y avalan todas las artimañas y todas las patrañas, como sucedió en este caso con las elecciones del 28 de julio de 2024, donde la población realmente ese día sí hubo una verdadera revolución, hubo una revolución electoral que permitió que el candidato Edmundo González Urrutia fuera electo presidente. Y eso sentenció el final del gobierno de Maduro. No creyó que la oposición tendría las pruebas en la mano y terminó pues teniendo como respuesta pues una autocoronación, que fue lo que impuso él con su tercer mandato el 10 de enero del 2025. Para bochorno, porque hizo un acto, pues un acto desangelado, donde prácticamente pues no asistió, sino apenas, bueno, ya sabemos, pues, el otro dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, que hoy está, por cierto, muy grave de salud, y Díaz-Canel de Cuba, su socio, pues lo que se han llamado los conocidos piratas del Caribe. Entonces, aquí vemos una situación de cuando sucede, y en este caso, Alejandro Toledo, que por cierto, en el caso del Perú, que por cierto salió electo, boicoteó, llamó a no votar, boicoteó el proceso, a no participar. Bueno, eso le valió ganar después las elecciones, claro, bajo el apoyo que tenía en este caso, del Poder Judicial, del Tribunal Supremo. Bueno, casualmente él está preso hoy en Perú. Su mandato fue evaluado, él fue condenado, también acusado de soborno por la empresa Odebrecht, en la cual están, vamos a decir, en el término venezolano, encochinados unos cuantos mandatarios a nivel de América Latina por fraudes, y él está hoy preso, fue extraditado de Estados Unidos el año pasado. Y está hoy pagando condena en el Perú. Bueno, estimados amigos, es en pocas palabras pues lo que estamos viendo las diferentes condiciones que tienen que ver con la participación y la atención. Bueno, vayamos a una pausa musical, pues, y regresamos. De allí en adelante, pues después de todo lo que pasó en Venezuela el 28 de julio del año pasado, bueno, vimos todos entonces, una vez más ratificó el verdadero rostro del gobierno. Y se allí en adelante, ¿por qué? Bueno, porque comenzó a meter preso a todo el mundo, la represión más salvaje, incluso se calcula que hubo 30 muertos por la represalia gubernamental a las protestas, y más de 2.000 detenidos que ha habido y se han puesto como la puerta giratoria, y que ha puesto en evidencia pues la lamentable actitud del resto de poderes públicos, quienes uno a uno, como ya conocimos, estuvieron flanqueando como guardia pretoriana al régimen, pretendiendo darle una legalidad y una legitimidad que no tiene, porque hoy es ilegal, ilegítimo e inconstitucional. Esto pues lo ha llevado a ser caracterizado por un estado forajido. O sea, es para que tengamos en cuenta que la propuesta que se hizo de boicot, de no votar a las elecciones, era la que realmente tenía el peso correspondiente, ¿no? ¿Por qué ha sido calificado como estado forajido? Bueno, porque las acciones terroristas en contra de la población, incluso la prisión reciente de Juan Pablo Guanipa, pues como cabeza visible conjuntamente con María Corina Machado, y la censura perversa de los medios de comunicación y en la represión salvaje a miles de ciudadanos. Por eso nosotros dijimos que asistir a la farsa electoral del pasado 25 de mayo es la política que se debe aplicar y de la política lógica, aun cuando los que participaron a nombre de la oposición ya nos llamaron sectarios y antipatriotas, o han llamado al liderazgo que me llamó a participar. Y las consecuencias del paro ciudadano que se dio ese día se convierten, pues, son una campanada de resonancia. ¿Por qué? Porque el 25 de mayo habló el pueblo venezolano y el mismo pueblo censuró cuál era la política, sentenció cuál era la política que se tenía que aplicar. ¿Y qué resume entonces? Porque el régimen se prepara para seguir trazando su maldad de secuestrar al pueblo venezolano. De que donde cuando no existe ningún rasgo de autonomía de ninguno de los poderes públicos, porque ninguno, los cinco poderes están subyugados por los cuatro poderes restantes por el poder ejecutivo, y creer que el voto va a permitir ser una alternativa frente a una dictadura, una tiranía, se convierte en pocas palabras en una complicidad con un régimen autoritario hambriento de oxígeno para legitimarse, entre comillas. O sea, eso en definitiva, hacer el papel de tontos útiles es lo que ha quedado para esta oposición que participó y que resuelve el falso dilema que estamos planteando como tema, ¿no? Que es una clara enseñanza. El pueblo venezolano habló. En un país donde el gobierno actúa en democracia es porque respeta la decisión de un pueblo que vota por el cambio. Es lo que respeta, es lo que se reclamaba para el 28 de julio. Si ese poder se impone y llama a elecciones, nuevamente ha ocurrido un fraude como pasó ayer, como pasó, perdón, como pasó el domingo 25. Y esto hace que pierda credibilidad y que hoy el régimen esté más solo, más aislado y más ilegítimo que nunca. Prolonga su agonía después del atropello y lo que hizo con el resultado del pueblo venezolano. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente ayer se repitió, perdón, en las elecciones del 25 de mayo, se repitió lo mismo, pues. Los poderes, el poder o la decisión del voto ha sido desprestigiada, ha sido cuestionada, porque convierten la elección simplemente en la designación en una servilleta, que fue lo que se hizo el 28 de julio, posteriormente como consecuencia del 28 de julio, como un presidente del Consejo Supremo Electoral, trémulo, nervioso, tuvo que leer una cifra que le colocaron porque desconociendo la voluntad del pueblo. Bueno, queridos amigas y amigos, este tema pues va a tener mucha colación durante toda esta semana. Seguiremos analizándolo, pero el creer que el régimen, porque ha cometido un atropello, tiene ya tiene resuelta la historia o su mandato, es una vana ilusión por parte del régimen, porque el pueblo venezolano habló también y definió que legítimamente no había que ir a ese proceso de elección de gobernadores y asamblea nacional por lo fraudulento y lo orquestado como maniobra para tratar de legitimarse. Muy buenas noches y esperamos pronto pues nos veamos de nuevo la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.